Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco continúa con la agenda oficial de su viaje por Asia y Oceanía. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. Este miércoles su santidad mantuvo una importante reunión con representantes de la Iglesia Católica local y en estos momentos está teniendo lugar un encuentro interreligioso en la mezquita más grande del sudeste asiático. Allí se encuentra nuestra enviada especial Eva Fernández. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Arturo. Saludos desde el epicentro religioso de Indonesia, la mezquita Iktikal, donde el Papa acaba de llegar para mantener uno de los actos de más trascendencia del viaje. Le ha recibido el gran imán de Yakarta y tras el discurso del Papa se firmará un histórico documento interreligioso sobre cuestiones humanitarias, de tolerancia y también del cuidado del medio ambiente entre católicos y musulmanes. Un símbolo de la buena relación entre las dos religiones es que la catedral está construida a escasos metros de donde nos encontramos frente a la mezquita para dar al mundo un mensaje de diálogo fructífero y de armonía. Francisco inaugurará simbólicamente el llamado túnel de la amistad, un paso subterráneo que conecta la catedral católica con la mezquita.
Muchas gracias, Eva. Seguimos pendientes de todo lo que ocurra allí. Por otro lado, hay actualizaciones del caso Rafa Mir, el delantero del Valencia que ha sido puesto en libertad provisional por presunto caso de agresión sexual cometido el pasado domingo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Esto tuvo lugar en un encuentro en su domicilio con dos jóvenes de 25 y 21 años.
Tras ser detenido por la Guardia Civil en la mañana del lunes y pasar dos noches en el calabozo, Mir llegó este miércoles al juzgado para testificar ante la jueza sobre la denuncia interpuesta por dos jóvenes que pasaron la noche en su casa y aseguraron haber sido víctimas de una agresión sexual. En esta denuncia también está involucrado Pablo Jara, al que también se le está investigando por un presunto delito de agresión sexual. Aún así, Mir defendió su versión frente a las declaraciones de las jóvenes, afirmando que las relaciones sexuales estaban consentidas. Tanto el futbolista como su amigo permanecerán libres bajo una serie de condiciones. Por una parte, por parte de Mir, sería la de no abandonar España y firmar semanalmente a sede judicial para el juzgador murciano. Y por parte de Pablo Jara, la prohibición de contactar con los denunciantes, una orden de alejamiento de 500 metros y firmar los días 1 y 15 cada mes. Ahora Mir pende de la decisión del Valencia, donde si cancela su cesión, la responsabilidad de tener este jugador en plantilla caería en el Sevilla, el club propietario de sus derechos.
Gracias, Alejandro. Y fuera de España, 7 muertos, entre ellos 3 niños, en un ataque ruso contra Leópolis. La ciudad está cerca de la frontera con Polonia, lo que ha provocado que el país haya tenido que activar su sistema de defensa aérea. El presidente Zelensky ha hecho oficial los cambios de su gobierno, en el que más de la mitad de los miembros serán relevados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya conocemos la lista de 30 nominados al Balón de Oro que se entregará el próximo día 28 de octubre. Es la primera ocasión desde el año 2003 en la que no están ni Cristiano Ronaldo ni Leo Messi. En la lista hay 6 nombres del Real Madrid: Kroos, Vinicius, Bellingham, Rüdiger, Mbappé y Carvajal, y otros 6 de la selección española, además de Carvajal: Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams y Alejandro Grimaldo. En el nuevo Balón de Oro para entrenadores están nominados Pep Guardiola, Xavi Alonso, Carlo Ancelotti y Luis de la Fuente, que en el partidazo de COPE ha querido reivindicar la multiculturalidad de nuestro país en respuesta a las palabras de Vinicius Junior.
Somos un ejemplo en estos aspectos, somos un ejemplo mundial. Que a nosotros nos van a contar lo que es la integración, la tolerancia, la convivencia. Si no tienes más que ver la historia de España, siglos atrás. Aquí han pasado 50.000 civilizaciones por la península ibérica. Si nosotros no van a dar ejemplo, por favor.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos ponedores que se incorporan en esta hora, a las 4 de la mañana de este jueves, que es 5 de septiembre de 2024. Vamos con la segunda noticia positiva del día, una historia que te voy a contar y que tiene como protagonista a una mujer que tiene un trabajo de riesgo, nunca mejor dicho. Es una valiente. Verás, ella es una de las 18 mujeres que hay dentro de los TEDx, que son los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos dentro de la Policía Nacional. Se llama Rocío Cano, y es jefa de sección operativa del Centro de Investigación Terrorista de la Policía Nacional. Y ojo, que el traje que se pone Rocío cuando se acerca a desactivar un explosivo pesa más de 30 kilos. Yo lo he pensado. Si me tengo que poner ese traje, me hundo, porque peso 51, o sea, estaría poniendo más de la mitad de mi peso encima. Pues 30 kilos es lo que pesa el traje que lleva. No sé si tú te lo imaginas, si te haces una idea. Cuando se enfunda en él, solo le quedan libres las manos. Y lleva también un casco de protección, que el casco pesa 6, lo que significa que se echa encima 36 kilos cada vez que se viste para realizar un trabajo. Eso sí, es necesario. Este traje, tan incómodo, hay que decirlo, la protege del posible impacto y también del calor. Es muy incómodo llevar porque supone un estrés térmico importante. Claro, entre el casco y el traje, pues moverse, no hay ninguna duda, resulta complicado.
Cuando te tienes que poner ese traje por primera vez, sientes una inseguridad falsa en realidad, que es lo que tu propia percepción te hace sentir. Pero bueno, me lo puse con ganas y con motivación. Y fui hasta el objetivo, que en este caso era un artefacto real reglamentario. Actué de la forma más rápida y mejor que supe. Y aquí estoy contándolo.
Dice Rocío que la primera vez que uno se pone este traje no se le olvida, algo que nos parece obvio. Tampoco la última, claro. Y da igual las veces que te lo pongas, porque el miedo siempre está ahí.
El miedo es algo que nunca se te va, pero yo pienso que el miedo es algo positivo. Es algo positivo en el sentido de que ese miedo hace que reacciones en el trabajo de forma tranquila. Es un factor para mí que, bien controlado, me va a asegurar que no haga cosas indebidas o innecesarias. Un poquito de miedo, yo creo que siempre es imprescindible.
La historia de Rocío Cano es de lo más apasionante. Ella entró en la policía hace 25 años. Licenciada en químicas, pensó que su destino tenía que ser la policía científica, hasta que descubrió que podía ser técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, es decir, los TEDx. Desde entonces, a cada llamada, acude con su equipo para desactivar artefactos que pueden estallar en cualquier momento, desde explosivos a otros compuestos por agentes nucleares, químicos o radiológicos. ¿Y cómo es su día a día? Bueno, pues cuando reciben un aviso, los primeros minutos son fundamentales. Empiezan a recabar información, seleccionan el material que van a llevar y se dirigen hacia el objetivo.
No lo piensas, llegas hasta el objetivo, llegas hasta tu artefacto, hasta tu paquete, hasta tu sobre. Una vez allí, trabajas sin pensar, de la forma más rápida posible. Y cuando finalizas el trabajo, te vas. Y a continuación es cuando, ya en frío, cuando llegas a tu casa, estás sola, empiezas a pensar, pues a lo mejor he hecho una barbaridad, porque el riesgo lo tenía ahí, pero no te ha dado tiempo a pensarlo, lo piensas a posteriori.
En la unidad TEDx trabajan más de 300 policías. Las mujeres no llegan a la veintena y una de ellas es Rocío Cano, a quien podemos definir pues de muchas maneras. Pero si lo tuviera que resumir en dos palabras, no nos confundimos y decimos que es una mujer entregada y valiente. Su historia es de esas que tanto nos gusta compartir con vosotros, con los ponedores. Y así hemos llegado a las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando de un trabajo fundamental para la sociedad y, bueno, tan peligroso, hemos arrancado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada. Lo decíamos, es jueves ya, 5 de septiembre del año 2024. A mí me parece que es bueno ir poco a poco, porque aunque vayamos a estar hasta las 6 de la mañana, es mejor resumir, ¿no? Hasta las 5, Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
¿Qué vamos a tener en esta próxima hora de radio.
Pues fíjate, es sorprendente, pero es una realidad. Porque en la próxima hora vamos a hablar del uso que actualmente se está dando a los perros. Sí, sí, es seguro que te sorprende incluso lo que te acabo de decir. Pero es que la humanidad no deja de encontrarles trabajo. Pues
tenemos pluriempleados.
O sea, pastores, pueden ser pastores, policías. Y ahora son sanitarios. En nada te contamos cómo ha evolucionado en los últimos años la terapia asistida con animales. Y un día más, la tecnología va a ser un tema muy importante en Poniendo las Calles. Vamos a descubrir la importancia de Internet en el mundo empresarial. Descubriremos cómo lo ha cambiado todo.
Pues una hora estupenda para conocer todos estos temas, pero es bueno saber también la información del tiempo, cómo se presenta este jueves.
Posibilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada en Murcia, litorales de Cataluña y en el norte de Baleares. No se descartan precipitaciones localmente fuertes en el Cantábrico a última hora del día. Se prevé también la aproximación de una dana al noreste peninsular, con incertidumbre en su posición que mantendrá inestabilidad en torno a las temperaturas en el tercio norte, nubosidad y precipitaciones de oeste a este, abundantes en el Cantábrico. En las Islas Canarias se esperan intervalos nubosos con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles en las islas montañosas. Las temperaturas máximas aumentarán en el centro-este hasta situarse en los 35 grados en Badajoz. Las mínimas descenderán en general. Lugo y Teruel con 8 registrarán las temperaturas mínimas, seguidas de Soria, León, Oviedo y Cuenca con 9.
Como vemos, ya en muchas partes del país toca salir a estas horas con una rebequita. Todas las que ha comentado Borja, y yo puedo añadir Madrid, ya hace para una rebequita, si se sale a esta hora. Luego habrá que quitársela, que va a dar calor, pero de momento es lo que toca, ya empezar a sacar la chaqueta, aunque sea fina. Tenemos también que escuchar ahora los mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp. Son las placas que siempre os pedimos diciendo eso de soy ponedor. El número de teléfono es el 662-942-605. Ellos nos la han mandado.
Hola, Pulpo, Bea, equipo y ponedores. Hoy Damián, el placa blanca jubilado de Cádiz. Empecé contigo, Pulpo, por la jungla, que yo era uno de los monos que estaba por ahí. Y he terminado ya jubilado desde la cama. Y no duermo por vuestra culpa, porque ya me jubilé. Y eso, enganchado me tenéis. Venga, un besote grande para todos los ponedores. Ya me voy a despedir a lo carnaval. Soy ponedor, ponedor, soy ponedor, ponedor, soy ponedor, ponedor, ponedor.
Buenos días, soy Virtu. Me encanta vuestro programa y lo escucho siempre que puedo. Sois maravillosos, entretenéis muchísimo, sois muy simpáticos y los chicos becarios lo hacen súper bien. Me encanta, me hacéis muy feliz cuando escucho vuestro programa. Soy ponedora, me voy a levantar ahora, pero también soy ponedora. Buenos días.
Buenas noches, Bea. Que pases buena noche, que tengáis buena noche todos los ponedores de calles. Soy Serafín de Cantabria. Buenas noches a todos. Sin tus sonrisas, esto no sería lo mismo.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, donde quiero que nos mandes esta nota de voz, pues como han hecho ellos, contándonos por qué nos escucháis, si os gusta o no el programa. Alguna que otra vez hemos recibido alguna crítica, pero casi siempre son halagos y nosotros pues tan anchos. Así que nada, mándanos esa nota de voz y mañana te escuchamos en un tren de voces como este. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 13 de la madrugada, es porque eres un ponedor. Y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. ven aquí. Hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir. Y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero.
...4:18 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y te damos las gracias por acompañarnos en estas horas. Hoy hemos querido saber desde dónde nos estáis escuchando. Queremos saber vuestro nombre, quiénes sois los que estáis ahí al otro lado y también dónde estáis, en qué localidad. Es una geolocalización que de vez en cuando hacemos. Hoy nos ha parecido el día porque como hemos arrancado esta semana nueva temporada, hemos pasado como lista, ¿no? Queremos saber si estáis ahí, si continuáis al otro lado y no nos habéis abandonado. Y efectivamente tenemos a Jaime, que nos da los buenos días. Dice, yo soy Jaime Darias y os escucho desde Santa Cruz de Tenerife. Me encanta. Otro Ángel, Ángel González, os escucho desde hace muchos años desde Logroño, en La Rioja. O Juan Pastor, que está en Viana de Cega, en Valladolid. También Galo Martínez, dice, es que me encanta, la verdad, me encanta escuchar el programa. Don Chimón dice, el Chimo de Villena, Alicante, aquí estoy, no paséis lista porque no hace falta, que vamos a estar todos acompañándonos. ¿Qué más cuentan?
Pues ampliamos el equipo de Poniendo las Calles porque para Juana, dice, somos sus compañeros de noche desde Cádiz. Empieza primero con el fútbol y luego continúa con nosotros. En el caso de Elena, desde Tabernes Blanques, Valencia, al igual que Ignacio, nos saluda desde Candelaria, Tenerife. Un fuerte abrazo, dice Jordi Alcazo. Por supuesto que podéis contar conmigo en esta nueva temporada. Ya son 2 años juntos. Os sigo trabajando desde Merca, Zaragoza. Soy ponedor.
Qué bueno.
En el caso de Teresa, nos saluda. Hola chicos, hola chicas, me encanta vuestro programa, sois geniales, soy de Pozo Blanco, Córdoba, os oigo todas las noches, mil gracias por estar ahí siempre. Aurelio, por ejemplo, dice que desde Bolaños, desde Calatrava, equipo, os deseo lo mejor para esta temporada. Nos recuerdan siempre que hemos empezado temporada nueva y Jesús Morán nos da las buenas noches. Pues claro que podéis contar conmigo, familia, vamos a por otra temporada más. Y tengo ganas de tener noticias de Pulpo, espero que se encuentre bien, desde Valencia de Don Juan, el León.
Lo comentábamos antes, él se encuentra bien, pero todavía tenemos que esperar un poquito para que Pulpo, bueno, pues pueda incorporarse con nosotros. Hemos leído mensajes de nuestros ponedores hoy con esa geolocalización, descubriendo desde dónde nos están escuchando. Y ahora vamos a hablarte de los perros y la gran labor que hacen. Y es que parece que los beneficios que estos animales aportan a las personas pues va en aumento. Llevan siglos siendo nuestros mejores amigos hasta llegar a mejorar incluso nuestro estilo de vida físicamente, mentalmente y emocionalmente. Pero lo que muchos no sabemos es el gran trabajo que hacen en terapias asistidas. Y es que con los especialistas forman un buen equipo. Es por eso que hoy vamos a hablar con Vanessa. Ella es sanitaria y educadora de Doctor Animal. ¿Qué tal? Muy buenos días, Vanessa.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿en qué consiste la terapia asistida con animales?
Pues la terapia asistida con animales es un tipo de intervención dentro del paraguas de las intervenciones asistidas con animales, en la que dentro de un equipo profesional en el que encontraremos un profesional de la salud, en el caso de Doctor Animal, psicólogos clínicos, y un técnico en intervenciones y un perro de intervención. Lo que hacemos es, en base a técnicas de la evidencia científica de la psicología, programamos o realizamos planes de intervención para la mejora y la rehabilitación de las personas con ciertas necesidades. Y el perro lo que hace, se incluye como motor de cambio, como motivador hacia el cambio. Y nos permite conectar y vincular de manera más fluida con nuestros participantes, siempre y cuando estos participantes carezcan de factores excluyentes como fobias, alergias, o miedos o reacciones agresivas no controladas, y tengan factores incluyentes que es que estén motivados por la presencia del animal de intervención.
Sabemos que Doctor Animal trabaja con perros. ¿Qué raza o qué tipo de can son los más apropiados para la terapia asistida? Y no sé si hay más animales con los que se pueda hacer terapia.
Vale, existen muchos animales de intervención. Es verdad que Doctor Animal se centra en el perro de intervención, pero es verdad que otros compañeros sí que vais a encontrar desde delfines, como animales de intervención, caballos, animales de granja, incluso en algunos casos aves rapaces. Es decir, el abanico es muy amplio. Lo importante es buscar el equilibrio entre el beneficio que nos ofrece la presencia de ese animal y su bienestar como especie. Entonces, es verdad que hay que velar por ese bienestar y ese respeto de las características propias de la especie. Y en nuestro caso, consideramos que los perros podemos velar de una manera muy adecuada por ese bienestar y que sean perros equilibrados para equilibrar a personas. La selección del perro de intervención es un proceso complejo en el que vamos a buscar sobre todo un individuo y no una raza, porque muchas veces este tipo de intervenciones están asociadas a los labradores o los golden retrievers, pero realmente lo que se busca es son características de la personalidad del perro, que sea muy sociable, que esté exento de miedos, con una pues una capacidad también de aprendizaje, y en función de esa selección lo que vamos a hacer es incluir al perro dentro de una escuela de perros de intervención en la que al final se graduará, luego empezará sus prácticas con un perro veterano y por último ya pues volará solo en programas de intervención. Ese es el procedimiento en el que se introducen los perros.
Perfecto. Vanessa, ¿cómo se divide el tipo de ayuda?
Pues mira, el gran paraguas sería bajo el cual cuelgan diferentes tipos de intervenciones, sería el paraguas de intervenciones asistidas con animales. De él cuelgan diferentes tipos de intervenciones, como he dicho. Una sería la terapia asistida con animales, de la cual hemos hablado al principio. Otra sería la educación asistida con animales y otra sería el otro asistido con animales. Y en nuestro caso tenemos una cuarta pata, por decirlo de alguna manera, que es una atención muy especializada de perros de apoyo a menores en juzgados. Que el perro de apoyo es hace una labor de psicología de emergencia dentro de los propios juzgados, cuando un menor tiene que testificar.
En Doctor Animal, cualquier persona puede optar por una ayuda. ¿Cómo se puede clasificar? ¿Qué filtro hacéis?
Eso es complicado. Normalmente parte mucho de la iniciativa de la propia persona que ha probado diferentes tipos de intervenciones y bueno, pues tiene una cierta afinidad por los perros y oye hablar de la terapia asistida con animales y se decide a probar. Es verdad que nosotras, en todos los casos, hacemos una valoración previa. Por eso que te comentaba, tenemos que buscar, o sea, es una llave que abre muchas puertas, la presencia de los perros de intervención, pero no las abre todas. Es decir, hay, por ejemplo, niños y niñas que tienen fobia específica a los perros y lo que vamos a hacer es un tratamiento para eliminar esa fobia. O hay menores o personas, adultos mayores que no le gustan los animales, en esos casos no sería una intervención adecuada para esas personas si no le gustan los animales. Entonces, en función de esa valoración previa que incluye el conocer a la persona, además del diagnóstico que pueda tener o no esa persona, que al final eso no deja de ser una etiqueta más, conocer realmente a esa persona, ver sus necesidades y ver si realmente el tipo de intervención que ofrecemos pues puede sumar y ayudar a mejorar la calidad de vida de esa persona o no, y ser muy honestas en ese sentido.
De toda la vida, las personas con asistencia perruna han sido aquellas que sufrían algún tipo de discapacidad visual, era lo más común, ¿no? Pero ahora, como estamos viendo, abarcan muchísimos sectores. ¿Cómo se divide?
Bueno, realmente, claro, va en función de las necesidades. Por ejemplo, si un centro escolar nos plantea que tienen un grupo de menores que tienen dificultades en la adquisición de la lectoescritura, el programa que vamos a proponer, porque esa es la necesidad, es un apoyo a la lectoescritura a través de la presencia de nuestros perros de intervención. En el caso de adultos mayores, normalmente en las residencias tienen unas necesidades muy específicas dependiendo del deterioro cognitivo que tenga esa persona, ¿no? Si tenemos un deterioro cognitivo leve, vamos a hacer un tipo de estimulación con la presencia de los perros, un poquito más proactiva, en la que las personas participan de manera activa, interaccionan con el perro de manera mucho más directa. Con deterioro cognitivo moderado vamos a hacer una intervención un poquito más dirigida, en la que vamos a trabajar desde esa estimulación cognitiva, pero también una conexión somatosensorial. Y en adultos mayores con deterioro cognitivo grave o muy grave, lo que vamos a ofrecer son dietas sensoriales, integración sensorial, momentos de conexión a través de la presencia de los perros. Entonces, realmente lo que hacemos es valorar qué necesidades hay y cómo la presencia de nuestros perros de intervención y de nuestros equipos profesionales pueden sumar, ¿no? Y pueden ofrecer. Y en función de eso, pues diseñamos el programa que más se ajuste a esas necesidades.
Claro. Vanessa, después de evaluar a las personas, ¿cómo se determina cuál es la mejor terapia que le puede ir?
Bueno, realmente, claro, va en función de las necesidades. Por ejemplo, si un centro escolar nos plantea que tienen un grupo de menores que tienen dificultades en la adquisición de la lectoescritura, el programa que vamos a proponer, porque esa es la necesidad, es un apoyo a la lectoescritura a través de la presencia de nuestros perros de intervención. En el caso de adultos mayores, normalmente en las residencias tienen unas necesidades muy específicas dependiendo del deterioro cognitivo que tenga esa persona, ¿no? Si tenemos un deterioro cognitivo leve, vamos a hacer un tipo de estimulación con la presencia de los perros, un poquito más proactiva, en la que las personas participan de manera activa, interaccionan con el perro de manera mucho más directa. Con deterioro cognitivo moderado vamos a hacer una intervención un poquito más dirigida, en la que vamos a trabajar desde esa estimulación cognitiva, pero también una conexión somatosensorial. Y en adultos mayores con deterioro cognitivo grave o muy grave, lo que vamos a ofrecer son dietas sensoriales, integración sensorial, momentos de conexión a través de la presencia de los perros. Entonces, realmente lo que hacemos es valorar qué necesidades hay y cómo la presencia de nuestros perros de intervención y de nuestros equipos profesionales pueden sumar, ¿no? Y pueden ofrecer. Y en función de eso, pues diseñamos el programa que más se ajuste a esas necesidades.
Vanessa, ¿hay algún proyecto nuevo de futuro para Doctor Animal? ¿Se plantean incorporar, por ejemplo, otros animales?
Vale, una vez que, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con centros, por ejemplo, centros hospitalarios, los juzgados, centros de atención temprana, colegios. Entonces, una vez que el colegio nos demanda, ¿no?, y nos dice, oye, tengo esta necesidad, no tengo muy claro si vuestro servicio puede ayudarnos, hacemos esa valoración y vemos en qué puntos podemos ayudar, si sí o no podemos ayudar, y en el caso afirmativo, pues de qué manera. Lo que hacemos es hacer una valoración ya más exhaustiva de los participantes y de sus necesidades. Crearíamos un plan de intervención en el que, pues con diferentes técnicas, incluimos la presencia de nuestro animal de intervención, ya sea, como te he dicho antes, con una presencia más de animal estímulo, con una presencia más de un animal más protagonista o con una presencia más de una estimulación cognitiva. Entonces, en función de las diferentes técnicas de base científica, diseñamos esas sesiones en función del número de sesiones que tengamos con los centros, pues pueden ser entre 25, 45, depende de los centros. Se planifica un poco la dirección que va a tomar esa intervención. Y ya una vez que tenemos ese plan diseñado, iniciaríamos con la primera sesión de habituación de los participantes tanto al equipo, incluyendo al perro de intervención, como a la manera de trabajar. Y luego, nada, se hacen seguimientos tanto diarios como mensuales un poquito más específicos de datos como más concretos, de indicadores, ¿no?, de que estamos consiguiendo los objetivos terapéuticos a lo largo de todo el programa. Y al final, una vez que terminamos, hacemos un informe y una memoria final con los resultados, que se suele entregar al centro o al participante, en función de si es un participante particular o si es un centro con un grupo de participantes. Y ese sería un poco el procedimiento. Pues de incorporar otros animales, nosotros a lo largo de nuestra historia profesional llevamos 14 años haciendo intervenciones asistidas con animales, sí que es verdad que hemos incluido de manera puntual desde insectos palo en algunas intervenciones hasta ratas, hemos incluido un loro eclectus, hemos incluido chinchillas. Es verdad que a día de hoy el animal estrella en Doctor Animal, por eso, por lo que te decía, por la seguridad de que estamos cuidando por su bienestar adecuadamente, es el perro de intervención. En cuanto a proyectos, sí que hay nuevos proyectos que vamos a lanzar, vamos, en breve, en septiembre, que es un acompañamiento tanto en el mundo empresarial como en el mundo estudiantil. Son talleres que llamamos talleres cansiolíticos, que es el trabajo de de la ansiedad, ¿no? Y de la prevención de la ansiedad a través de la presencia de nuestros perros de intervención. Es un proyecto muy novedoso y que está teniendo muy buena acogida.
Algo que acabas de comentar, que creo que todos nos estamos preguntando, es cómo es la terapia con una rata.
Bueno, realmente el programa terapéutico completo, o sea, el animal principal en esa terapia suele ser el perro. Lo que pasa que hay veces que de manera puntual un animal concreto nos puede ofrecer por su etología o por sus comportamientos, nos puede ofrecer un tipo de estimulación o un tipo de interacción que favorece la consecución de ciertos objetivos específicos. Entonces, normalmente estos animales, tanto las ratas como las chinchillas, como las cobayas, como los insectos palos, suelen ser visitas puntuales, ¿no?, a los programas terapéuticos que normalmente lleva un perro de intervención, el gran peso. Pero sí, en el caso de las ratas son animales sociales, se les puede entrenar. De hecho, nuestras ratitas sabían hacer diferentes habilidades, desde traer objetos hasta hacer circuitos de agility o incluso resolver puzzles, ¿no? Y a través de esos ejercicios en los que la rata realiza pues diferentes habilidades y el participante, ¿no?, ayuda, entre comillas, a la rata a que consiga los objetivos de realizar las diferentes habilidades, se pueden trabajar muchas cosas, desde habilidades psicomotrices hasta una estimulación cognitiva, de atención, memoria y secuenciación de tareas, por ejemplo. Pero también las ratas también son una estimulación sensorial, pues su cuerpo, ¿no?, el tacto de las diferentes zonas de su cuerpo, además eran ratitas muy, muy socializadas, con lo cual el tacto de diferentes partes de su cuerpo, como las orejas, el rabo, el cuerpo, las patitas, ofrecen también un abanico sensorial muy, muy interesante. Incluso teníamos cepillos pequeñitos de dedo para que las pudieran peinar. Y todos esos ejercicios planificados y con unos objetivos concretos, pues ayudan al proceso terapéutico. Y además generan mucha sorpresa, ¿no? Porque si están acostumbrados a ver a un perro, de repente llega una ratita y bueno, pues ese elemento sorpresa también da un pequeño punch a la motivación.
Bueno, hablando de cosas raras, cuéntanos un animal con el que hayas realizado terapia y que pocos se imaginan.
Pues mira, los insectos palos siempre, al principio de nuestra carrera en Doctor Animal, nos empezaron a conocer por las chicas que hacían terapia asistida con insectos palos. Y es verdad que es ¿no?, como se hace terapia con un insecto palo, y es lo que te digo, es igual que con las ratas. No es que el insecto palo lleve el peso de un programa terapéutico, pero de manera puntual, por ejemplo, yo los utilizaba o los incorporaba, no los utilizamos, los incorporamos porque los cuidamos mucho también a los insectos palos, los incorporaba, ¿no?, como compañeros de sesiones con niños con trastorno de déficit de atención o trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y lo que hacía es, como los insectos palos estaban en su terrario con sus hojas de rosal, uno de los retos era conseguir encontrar cuántos insectos palo había, ¿no? Y ahí estamos trabajando con un reto muy especial para los niños y las niñas, la capacidad atencional, y era una manera muy fluida y muy natural de que los niños aguantaran muchísimo tiempo concentrados en una tarea y se fueran haciendo, sintiendo que eran capaces, ¿no?, de realmente prestar atención y encontrar a todos los insectos palo. También otro ejercicio que se hacía es el hecho del autocontrol, ¿no?, de tener un insecto palo en la mano y ser muy respetuoso porque son muy delicados. Entonces, tener un autocontrol de, bueno, pues no tengo que tener la mano muy controlada, si el insecto palo pues me sube por el brazo también, ¿no?, tener esa parte de autocontrol, con lo cual, pues ves, es un animal que parece que no da mucho juego, pero puede dar muchísimo juego. Luego se les puede espolvorear con spray, con agua, porque ellos beben de gotitas de agua, con lo cual todos esos elementos pueden ser muy, muy interesantes para ciertos objetivos terapéuticos. Pero ese animal realmente en nuestros inicios fue sorprendente para toda la comunidad de intervenciones asistidas con animales.
Pues muchísimas gracias, Vanessa, sanitaria y educadora de Doctor Animal, por haber estado con nosotros.
Sí, muchísimas gracias.
4:38 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Y ahora vamos a recordar otro de los grandes momentos vividos a lo largo de esta temporada en Poniendo las Calles, en los que la tecnología es el protagonista.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Muchas gracias. La verdad que es alucinante demostrarte uno a uno que no estamos solos, que pasito a pasito le estamos poniendo las calles a España, pues con gente como tú, como Hugo, que me estaba contando ahora mismo. Me dice: Pulpo, yo duermo mal, me levanto muy pronto y salgo a caminar. Me hago todos los días 11 kilómetros y siempre con la radio y escuchando Poniendo las Calles. Pues de verdad, Hugo, te lo agradezco, y sobre todo que me gusta que nos demuestres que estás con nosotros, porque eso también acerca mucho la radio a la gente que puede salir a caminar incluso a estas horas tan tempranas. Bueno, vamos a lo que vamos, porque el experto en innovación tecnológica Enrique Danz, es verdad que lo escribió en 2010 y escribió pues un ensayo titulado Todo va a cambiar. En él lo que hacía es que se ponía a analizar las transformaciones que había supuesto la irrupción de Internet pues en los modelos de negocio de varias industrias, y sobre todo, y lo que más me llamó la atención, es el cómo afectaba a la sociedad y a la vida de las personas. La vertiginosidad, evolución de la tecnología ha llevado a Danz a escribir un libro, se llama Porque todo vuelve a cambiar, y es súper interesante, y encima está madrugando con nosotros. Enrique Danz, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, ¿cómo estás?
Qué gozada tu libro, tío, me ha encantado.
Ay, cómo me alegro.
Es que estamos en un permanente cambio, en una permanente actualización de todo lo que nos rodea.
Sí, es un no parar, es un poco sensación de agujero de gusano, ¿no? De habernos caído un agujero negro y va todo muy rápido. La pandemia yo creo que también ha colaborado a ello, ¿no? Porque nos ha trastornado el sentido del tiempo y nos ha metido en un entorno tecnológico muy distinto, ¿no? Antes no hacíamos prácticamente, no sé, una videoconferencia, un montón de cosas que ahora hacemos con toda soltura y toda tranquilidad, ¿no?
Pero fíjate, y es curioso, Enrique, pero seguimos con malas coberturas, porque fíjate que tú estás en un teléfono y las coberturas no son brillantes, y todo avanzando, pero en el campo del teléfono, y esta es la demostración, ¿por qué tenemos estas lagunas?
Bueno, porque todo tiene que ir chocando con ciertos impedimentos, ¿no? O sea, al final podremos tener mejor cobertura cuando podamos tener muchas más antenas, pero tener antenas es complicado, hay que ponerlas, hay que desplegarlas, hay que pedir permisos y todas estas cosas, con lo cual no es simplemente tener la tecnología, es desplegarla también, ¿no? Que es un complicado.
Enrique, hay muchísima gente que está pensando que la revolución ya se produjo con el invento de Internet en su momento, pero aquello yo creo, y es mi modesta opinión, yo no soy un experto como tú, yo creo que eso fue solamente el comienzo, esto es un no parar.
Sí, es un no parar, y además es que aquella primera versión de Internet que empezamos a utilizar pues era algo que había que ser pues bastante friki para saber utilizar, y que tenías que, no sé, si no tenías la capacidad de montar un servidor o de saber HTML o JavaScript y todas estas cosas, tu papel poco menos que era el de hacer clic y leer, no podías hacer las cosas, ¿no? De ahí pasamos, si lo piensas, a una segunda versión de Internet, sí. La gente empezó a llamar web 2.0, donde te podías abrir una cuenta en algunos sitios y esos sitios te permitían crear contenido. Te podías abrir una cuenta en Twitter o en Facebook, o te podías abrir un blog y cosas por el estilo. Y si te fijas, todo eso ha acabado dependiendo de muy poquitas compañías. Compañías que se han convertido en las más grandes del mundo, además, ¿no?
Sí.
Pues ahora llega una nueva evolución. O sea, fíjate que llevamos un montón de años usando Internet sin parar, ¿no? En algunos casos casi ni desconectándonos, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que lo que es el protocolo principal de Internet, que se llama el TCP/IP, la mayor parte de la gente no tiene ni maldita idea de lo que es. Y sin embargo lo estamos utilizando,
¿no? Sí, es, fíjate, todo lo que nos estás contando a mí automáticamente me lleva a situarme en cómo comencé yo, y le estará pasando a muchos oyentes, a muchos ponedores que nos están escuchando ahora mismo aquí en la COPE. ¿Cuál fue su primera toma de contacto con Internet? Yo creo que el mundo se abrió gracias a Windows 95. Lógicamente, si digo algo que no sea real, no tienes ningún problema y dices, Pulpo, estás patinando.
No, pero es verdad, o sea, Windows 95 fue la primera versión de verdad mayoritaria, de uso mayoritario, que la gente empezó a instalar, y a partir de ahí, pues ya el navegador te venía con el sistema operativo y tal, entonces la gente empezó a utilizarlo con mucha más asiduidad, ¿no? Lo que ocurre es que es un poco eso, que aquí hablamos de cosas que han ido cambiando pues pasito a pasito, ¿no? Y que hasta bastante después, fíjate, yo llegué a California en el 96 para hacer mi doctorado y me encontré con una internet que estaba explotando en aquel momento, ¿no? Pero cuando volví en el 2000, pues era una sensación de, oye, pues yo hablo de estas cosas aquí en España y resulta que de repente la gente se fija mucho en lo que digo, ¿no? Y me lo publican y estas cosas. Era una sensación bastante curiosa. Pues eso es, vuelvo a tener la misma sensación de estar surfeando una ola, ¿no? O sea, en aquel momento me pilló en California y tenía, pues, explotó internet y yo estaba en California y venía la ola y yo tenía tabla de surf. Pues perfecto, ¿no? ¿Ahora qué ocurre? Pues que lo que llega es pues sí, una serie de tecnologías, la cadena de bloques, la inteligencia artificial, el metaverso, una serie de cosas que van a cambiar mucho cómo interaccionamos, cómo vivimos o cómo trabajamos, ¿no? Que me vuelve a tocar lo mismo, ¿no? Intentar explicarlo de manera que lo entienda todo.
Porque, Enrique, lo que ahora mismo tenemos delante de nuestros ordenadores en uso masivo, lo que tiene pues la gente normal y corriente, como puede ser mi audiencia, como puede ser yo mismo, que somos usuarios normalitos de uso doméstico de internet, son web 2.0, pero dicen que viene la web 3.0, donde va a cambiar todo radicalmente. Hay gente que ya está con miedo.
Sí, o sea, piensa que en este momento tú en internet, ¿quién eres? ¿No? O sea, yo normalmente voy por el mundo como enrique.dans@gmail.com, pero eso es porque me lo permite Google. Claro. ¿No? Me lo conocí de Google, o puedo ir por el mundo si quieres como enrique.dans@ie.edu, pero eso es porque mi universidad, ¿no? Y University me lo permite. Claro. ¿No puedo ser yo mismo con mi propia identidad? Pues hombre, parece interesante, ¿no? Y es más, si yo genero mi propia identidad en lo que se llama un wallet criptográfico, un wallet es donde ahora la mayor parte de la gente pone sus criptomonedas,
sí, por ejemplo. Que es como un monedero, ¿no?
Exacto, un monedero digital. Uh-huh. Además de guardar criptomonedas, puedes guardar, por ejemplo, tu identidad o todo lo que haces en internet, de manera que lo compartas con quien tú quieres, no necesariamente por el hecho de ir con una dirección de Gmail y lo compartes con Google, ¿no?
Uf, qué interesante. Claro, tú a lo que te estás refiriendo es que igual que tenemos un número de DNI, que eso es personal e intransferible y no va a haber nadie que vuelva a tener ese número de DNI, tú lo que estás pidiendo a lo mejor es que reorganizar un poco toda la información y que todo el mundo tenga una sola identificación a nivel mundial.
Bueno, una sola o las que quiera.
O las que quiera.
Claro, te puedes crear los wallets que quieras, pero yeah, la cuestión es que todo lo que hagas en internet está reflejado en la cadena de bloques y por lo tanto eres responsable por ello. Si tú haces clic en una página web y no te fías mucho de ella hoy en día porque te parece, no sé, que tiene mala pinta o que sí, no la conoces.
Que es sospechosa, sí.
Y sospechosa, pues seguramente no haces nada. En la web del futuro, pues como todo estará auditado y digamos, notarizado en la cadena de bloques, pues la confianza estará embebida en el sistema. Tú puedes ir a una web y como estás generando un contrato en cada clic que hagas o en cada pedido que hagas, ese contrato lo podrás conformar con delante de un notario, delante de un juez.
Claro, ¿no? Claro, hombre, ahora también nos ayuda mucho el DNI electrónico para la identidad, al menos en España, el certificado electrónico nos viene muy bien a los que somos autónomos y tenemos que contratar pues con la administración del Estado y a veces te piden un presupuesto de algo y tiene que ir tu sello y a mí me gusta que se organice todo eso.
Claro, imagínate dentro de poco cuando la gente se empieza a encontrar con que necesita operar dentro de la cadena de bloques para muchas cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, a alguien les tiene que haber explicado de qué va esto. Es más, no solo alguien se lo tiene que haber explicado, alguien tiene que haberles propuesto que hagan ejercicios para enterarse de qué va. ¿No? Entonces, hoy en día, pues el hablar de pues criptomonedas hace que mucha gente diga, uy, eso es peligroso, es una estafa, es no sé qué. No, pues eso es el futuro del dinero y tienes que entenderlo. Y como tienes que entenderlo, pues alguien te tiene que decir, hombre, métete en este sitio, compra algo, nada, 20 euros, lo que quieras gastarte simplemente para probar. Porque no se trata de especular, se trata de entenderlo, claro, de entender cómo lo compras o de entender cómo lo pasas a tu wallet.
Uh-huh. Hay un libro que está a disposición de toda la gente que me está escuchando, se llama Todo vuelve a cambiar. El autor es el ponedor que ahora mismo nos está atendiendo en directo en la cadena COPE, se llama Enrique Dans, con el que estamos hablando. Y, por ejemplo, sí que me gustaría, Enrique, que que nos dieras tu opinión de algunos temas que me llaman muchísimo la atención. Yo no he profundizado mucho en él, es más, me da un poquito de miedo, que es el metaverso. Y el metaverso está en el orden del día. Hay gente que habla del metaverso. ¿Esto de qué va?
Va de hacer internet, digamos, tridimensional e inmersivo, pero lo que hemos visto hasta ahora no es el metaverso. Lo que hemos visto hasta ahora es lo que podríamos llamar un mundo virtual o un Second Life o un videojuego un poco glorificado. Para que sea el metaverso, lo que nos falta es que quien nos proponga esto no sea una compañía, sino que sea un conjunto de protocolos abiertos que cualquiera puede utilizar para montar en el metaverso lo que le dé la gana. Es decir, será un metaverso cuando no dependa del Meta de turno, del Facebook de turno o de la compañía que sea. Fíjate que para que Internet se convirtiese en lo que es, tuvo que abandonar la perspectiva de pertenecer a una compañía y convertirse en un conjunto de protocolos abiertos.
Claro, ¿no? Claro.
Lo que va a pasar con el metaverso es que en vez de probar a meterte en Horizon Worlds, por ejemplo, que es el metaverso de Meta, ¿no? O en donde quieras, en Decentraland, que es otro, o en cualquiera de ellos, pues lo que harás será simplemente tomar tu autentificación, tu identificación en tu wallet y montarte el metaverso que tú quieras realmente para que sea tu presencia en Internet.
Por ejemplo, Carlos Herrera muy brillantemente se puso a hablar del chat GPT. Esto es algo que sí que va a cambiar el mundo. Yo confío mucho en el que esto, una vez regularizado, va a cambiar el mundo. Esto es algo infinito, pero no controlado, se nos puede volver a la contra.
No, esto realmente no es tan terrible como parece. Esto es un algoritmo que recombina estadísticamente un montón de documentos. No uh-huh. es inteligente, no piensa solo, no tiene autonomía, pero es capaz de hablar muy bien, porque lo han adiestrado con un modelo estadístico de miles de millones de parámetros. Con lo cual, pues hombre, a ver, yo estoy en una situación muy divertida. Yo llevo mucho tiempo escribiendo en Internet, mínimo un artículo al día durante más de 20 años, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que ChatGPT sabe quién soy. Entonces tú le puedes pedir, oye, escríbeme algo con el estilo de Enrique Dans, ¿no? Y va, te lo escribe y te lo escribe, digamos que se enrolla más, porque como soy un profesor, ya sabes,
qué fuerte.
Hace subordinadas más largas y esas cosas.
¡Qué fuerte! me llama la atención que lo cuentas como si fuese lo más normal del mundo. O sea, que tú a un ordenador le digas que haga eso, pero con el estilo de otra persona y que sea capaz de ejecutarlo, me parece que, de serio, que da un poco de miedo.
Sí, pero piensa que, por ejemplo, yo no suelo hablar mucho en mi vida personal en Internet, con lo cual, si le preguntas a ChatGPT si estoy casado, pues ChatGPT te contesta que sí, y me ha casado hasta con 5 mujeres diferentes, ninguna de las cuales es la mía. Pero además te lo dice con una convicción enorme, te lo dice, sí, está casado con fulanita, vamos, me he puesto hasta más hijos de los que tengo.
¡Qué barbaridad! Estamos en la cadena COPE, estamos disfrutando y aprendiendo un montón de cosas con Enrique Dans. Escribió en 2010 un ensayo titulado Todo va a cambiar, y la verdad que todo está cambiando, y de qué manera. Yo no sé, Enrique, ¿qué opinas tú de las criptomonedas, de los NFTs? Hay mucha gente que está invirtiendo, hay gente que está ganando y gente que está perdiendo mucha pasta, ¿eh?
Yo creo que la perspectiva no es de inversión. Uh-huh. O sea, esto es, de lo que estamos hablando es del dinero del futuro, y por lo tanto, cuando pase a ser el dinero del futuro, que no será un proceso fácil y que seguramente venga con algún tipo de cataclismo económico, si sustituimos el dinero del futuro, imagínate, es que quiere decir que nos hemos cargado el dinero del pasado.
Claro.
Y cargarnos el dinero del pasado es cargarnos el dólar, por ejemplo, ¿no? Que ha sido la divisa patrón durante claro. todos, durante muchas décadas, ¿no?
No lo van a poner fácil, claro. Para que el dólar caiga, ¿eh?
No. Entonces pues ya veremos qué ocurre, pero esto lo que va a hacer es que el dólar caiga seguramente y que mucha gente busque como refugio las criptomonedas. Porque lo interesante de las criptomonedas, y ojo, no cualquier criptomoneda, sino las que tengan ya una implantación fuerte, seguramente Bitcoin y Ethereum son las únicas que cumplen ese requisito en este momento, ¿no? Pero lo que tienen de bueno, ¿qué es? Pues que no dependen ni de un banco central, ni de un país, ni de nadie. Dependen solo de la matemática, solo del algoritmo.
Es increíble. Mira, me llama mucho la atención, pero claro, profundizando un poco en quién eres, que también tienes una trayectoria impecable, en tu libro lo que he leído es que, bueno, pues nos cuentas que gracias a la fortuna de la suerte, tus padres te regalaron un ordenador cuando casi nadie tenía ni siquiera pues, medios de poder acceder al suyo propio. ¿Cómo fue la historia? Porque seguro que ese ordenador, ese primer ordenador, ese primer contacto con las teclas y con la pantalla, te ayudó a dedicarte a lo que hoy te dedicas.
Fue un poco desesperante, porque era una máquina que sí, que podías hacer un montón de cosas con ella, pero esto era previo a Internet, te hablo del 80 y poco. Mm. Y claro, no, todavía no había Internet.
Sería Pascal, ¿no? El idioma Pascal, me imagino.
No, ni siquiera. Era MS-DOS, bueno, sí. Era lo que tú le pusieras, pero en principio era un ordenador con dos disquetes y un disco duro que yo llego a casa. El primero, que yo no lo quería, o sea, yo quería que mi padre me regalara un coche y de repente apareció, ¿no? Me dijo que un ordenador, y yo era como, papá, ¿qué es esto?
¿Qué
¿no?
es esto?
Y resulta que lo enciendo y aquello lo que me dice es, dos puntos, intermitente, ¿y qué hago ahora con esto? O sea, me tuve que buscar la vida. O sea, tienes que buscarte amigos frikis que te presten un programa, que no sé qué, y empezar a hacer cosas. Pero claro, te das cuenta que cuando las haces, el hecho de que las hagas las convierte en diferenciales. O sea, yo tengo mi carrera llena de trabajos que he presentado, pues que a lo mejor serían mejores o peores en algunos casos, o iguales que los de mis compañeros, pero yo invariablemente tenía un plus de nota porque mis trabajos estaban preciosos.
Claro.
Porque claro, en aquella época, pues presentar algo con un proceso de textos, con tipos de letra distintos, con negrita, con cursiva y con pies de página, era como ¡guau! ¿No? Impresionante.
Yo te digo, claro, adentrarte en ese mundo es como lanzarte a un abismo y ponerte ahí a experimentar, a pensar, a desarrollar, en que luego todo eso tendría que avanzar, y fíjate cómo ha avanzado y cómo lo has aprovechado en tu carrera. Para finalizar, hay mucha gente que nos está escuchando y que, oye, tiene su cierta edad y tiene también sus ciertos miedos, porque piensan que tanto avance de la tecnología, tanto avance de la informática, eso al final se va a traducir en pérdida de puestos de trabajo. Tú ahí, como experto, ¿qué les tienes que decir a los ponedores que piensan así?
Yo lo que les digo es que la tecnología en general no te deja sin trabajo. Lo que te deja sin trabajo es otro muy parecido a ti que sabe usar tecnología.
¡Oh, qué bueno!
Entonces, realmente lo que tienes que hacer es... O sea, la inteligencia artificial no se va a llevar tu puesto de trabajo, pero va a llegar alguien que sepa utilizar inteligencia artificial, que lo hará, por tanto, mejor que tú. Entonces, lo que tienes que preocuparte es de meterte en la tecnología lo antes posible, que es lo que intento alertar en mi libro. Oye, pues, haz este ejercicio, ¿no? Coge el dinero que te ibas a gastar en unas copas y cómprate pues, 20 euros de criptomonedas, que no es casi nada, no es prácticamente nada. Pero, ¿qué te va a ayudar? Te va a ayudar a entender cómo se compran, cómo se sacan de donde las compraste, cómo las metes en tu wallet. Una vez que las tienes en tu wallet, ¿qué puedes hacer con ellas? ¿Por qué? Pues porque dentro de poco esos mecanismos van a estar en todas partes. Y te lo vas a encontrar en tu entorno profesional, ¿no?
Qué interesante, y sobre todo cómo mola que avance todo esto y que la humanidad nos podamos estar aprovechando de esto que estamos viviendo en el día de hoy. Yo hace 4 o 5 días lo hablaba con mi mujer, le digo, joder, Laura, ¿te das cuenta cómo nos estamos aprovechando de la tecnología que a día de hoy tenemos y que el día de mañana será el doble de mejor, pero que lo que nosotros tenemos a día de hoy es increíble y cómo nos ayuda?
Es de locos. Lo que pasa es que también tenemos que mantener nuestro, digamos, sentido crítico. O sea, hasta ahora tú buscabas algo en Google, por ejemplo, y te daba 10 alternativas y claro, tú decidías en cuál hacer clic. Ahora, si se lo preguntas a ChatGPT, te da un párrafo perfectamente bien redactado y con apariencia de que está muy bien, y la mayor parte de la gente ya ni piensa, ya se lo cree.
Claro.
Pero claro, eso te convierte en más manipulable, en expuesto a las posibles alucinaciones que tenga el algoritmo, etcétera.
Claro, no contrastan. Bueno, Enrique, no te entretengo más. Todavía te da tiempo a dormir un poquito, si es lo que quieres. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y te aseguro que ha sido una delicia leerte y encima poder presumir un día que pueda decir que aquí estuvo Enrique Dans poniendo las calles con nosotros.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Que vaya muy bien. Gracias por este libro tan maravilloso que recomendamos a todos nuestros ponedores. Todo va a cambiar. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Y nos aproximamos así a las 5 de la mañana. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Pero si llevas con nosotros pues un ratito, desde la 1:30 incluso, te pedimos que no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar de cómo nos puede afectar tomar ciertos medicamentos y ponernos al sol, entre otras muchas cosas. Un tema que es importante y que muchos desconocemos. Antes, eso sí, Arturo Ayestarán tiene que actualizar la información. Skies, I was still blind.